Ahora sí, vamos a escuchar el mensaje del compañero Marcos Reutemann.
Palabras para ser leídas en el Festival Mundial de la Digna Rabia. Chiapas, enero de 2009. Desde Getafe, Madrid, primero de enero de 2009. Un saludo al subcomandante insurgente Marcos y a los hombres y mujeres, niños y ancianos del EZLN. Mis deseos de éxito en el Festival Mundial de la Digna Rabia. La salud impidió mi presencia a última hora. La batalla de los virus se interpone y lo hace sin tregua. Aún así, no impide que las ideas se encuentren y hacen que se encuentren. En ese mandar obedeciendo, envío mi participación. Si se considera oportuno, puede no leer el texto. Solo que creí necesario apoyar con mi escrito la convocatoria, si ya no lo podía hacer físicamente. Como bien sabemos algunos amigos, soy más expresivo en directo. Como receta para la lectura de lo enviado, aconsejo poner corazón, cabeza y una pizca de rabia acumulada. No mucha, porque puede agriar el conjunto. Dichos ingredientes son parte del texto. Seguro que se entenderá la ironía del comienzo. Con mis respetos afectuosos a la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al subcomandante Marcos, quedo en deuda con ustedes y gracias por su confianza. Marcos Reutemann Rosenmann. La digna rabia y la otra política. Marcos Reutemann Rosenmann, al EZLN. Para algunos, el levantamiento del EZLN en 1994 se inscribe dentro de los proyectos fracasados. El adormecimiento de las conciencias y creer vivir en el mejor de los mundos posibles arranca este perfil de crítica fácil, llena de resentimiento. No había motivos para la insurrección y si lo hubo, se perdieron en el camino. En 15 años han cometido muchos errores, han perdido apoyo y mueren de éxito. El mayor, el enfrentamiento entre sus dirigentes y el candidato López Obrador en las últimas elecciones presidenciales. No prestaron su colaboración, su militancia, no hizo campaña y además utilizó un lenguaje soez. Por ello, son responsables de su derrota, pero ¿había que apoyarlo? El PRD junto al PAN y el PRI traicionó los acuerdos de San Andrés, pero tal acontecimiento pasa desapercibido. Sin embargo, al EZLN se le acusa de todos los males existentes en México, desde el narcotráfico hasta la violencia terrorista. Para sus detractores, el EZLN ya gozó de sus 15 minutos de gloria. Hoy se han convertido en un tour político para las ONGs europeas. En esta dirección, la ristra de exabruptos es variada y confluyen en un tópico, la obligada disolución. Solo intelectuales desfasados creen en el colonialismo interno. La lucha de clases está en la mente calenturienta de subversivos, nostálgicos del comunismo o terroristas. Las esperanzas de un mundo sin explotación no forman parte del horizonte histórico de los mensajeros de la derrota. Entre quienes defienden esta postura se afianza la idea mayoritaria de vivir en un mundo tolerante. Nada impide dialogar. Hoy todo es negociable. Póngale precio a la dignidad, se dice. Los sicarios y las meretrices de la política se especializan en buscar acuerdos. En caso de no hacerlo, se bombardea y se aniquila el problema. Gaza, sin ir más lejos. La tolerancia es cero con el diferente. Mientras tanto, la vía para encauzar la paz son los partidos políticos. Atrápalo todo y el espacio reconocido, las instituciones dependientes de la división de poderes. Así, los regímenes liberal representativos se enorgullecen de poseer un legislativo que legisla, un judicial que administra la ley y un ejecutivo con poder de mando. Por ello, cuando hay conflictos, se articulan consensos. Para eso están los entresijos del sistema. No hace falta recurrir a la fuerza bruta. Está reservado para los insumisos, los inconformistas. Es de mal gusto, de indios incivilizados, no aceptar acuerdos, aunque después no se cumplan. Por ese motivo se les puede ningunear sus derechos durante más de 15 años. Son ariscos, broncos, no atienden a razones. En definitiva, necesitan látigo. Así se justifican matanzas como Acteal, el acoso militar, pudiendo imputarlas ser indignos de considerarse mexicanos. Es más, son autonomistas y por ello pueden ser objeto de legítima persecución. Es cuestión de miras. Estos argumentos se utilizan en muchos países. En Chile se aplica la ley antiterrorista impuesta por la dictadura de Pinochet en 1984. Hay 250 mapuches presos en 2008, víctimas de esa ignominia por defender su territorio de la esquilma de las papeleras y las empresas hidroeléctricas. En Colombia, bajo el concepto de la democracia preventiva, el presidente Álvaro Obregón utiliza a las Fuerzas Armadas para disolver una gran marcha de protesta en diciembre de 2008. La muerte de una decena de dirigentes indígenas del Valle del Cauca es su resultado. En Perú, desde el gobierno de Fujimori, pasando por Toledo y ahora por Alan García, un tercio del territorio amazónico, 25.456.843 millones de hectáreas, son cedidas a Shell, Repsol, Elf, Móvil, para la prospección de hidrocarburos, afectando a los pueblos indios hasta condiciones de hambruna e migración. En Guatemala, los pueblos mayas siguen víctimas de la represión militar y de los ganaderos oligarcas, coadyuvados por los partidos y los sindicatos blanco-mestizos. En Honduras se les desconoce derechos y en Panamá se les considera un reducto para el turismo, no menos que en Costa Rica. En Brasil, la colonización los expulsa y los arrincona. La exportación de los agrocombustibles es la moneda de cambio. En Argentina, los mapuches son perseguidos como en la guerra de la Pampa a mediados del siglo XIX. Todo en nombre del progreso técnico. Se reproduce el lema, civilizar es poblar, y no hay mejor poblador que el hombre blanco y su tecnología. La soya, el gas, el petróleo, el agua. El etnocidio no escandaliza si hay una razón de peso. Y la acumulación de capital es suficiente. Lo fue la explotación de la plata en Potosí y Zacatecas, introduciendo la mita y la encomienda, y lo que es hoy el saqueo y la expoliación de sus riquezas, sus reservas y la destrucción de su hábitat. Ello forma parte del control ejercido por las transnacionales de la agroalimentación, los fertilizantes, los bancos que monopolizan los créditos y las grandes empresas distribuidoras de supermercados en las ciudades. Un circuito donde se observa con claridad la consolidación de la flexibilidad laboral, el despido libre y la semiesclavitud inherente a la economía del mercado. La lucha es desigual. Las promesas realizadas desde el poder central o regional, caciquil o terrateniente, han terminado siempre en traición. Nunca se han respetado los acuerdos. Siempre han existido inconvenientes para ponerlos en práctica, demasiado pronto o demasiado tarde. Es la ley de los conquistadores, pero hay que seguir peleando. De ahí nace la digna rabia. No es un berrinche, un enfado, no es envidia, es coraje, es pundonor. No se confundan. La rabia emerge como una opción, una oportunidad en una acción que reivindica el fin del colonialismo. Primero se manifestó contra los españoles, hoy se enfrenta a los criollos, oligarcas, terratenientes, apoyados en sus aliados, las empresas transnacionales, farmacológicas, de combustibles, de agroquímica, de biotecnología. Hoy, 10 de los 100 primeros controlan entre 35 y el 40% de la venta de alimentos. Tener dignidad, rabia acumulada, conciencia y un proyecto de futuro a los señores del dinero les molesta, agobia y pone en evidencia. Les estremece saber que hay personas que no se venden, que luchan contra la explotación que abre brecha, que se organizan desde abajo, democráticamente sin lugar para la resignación y el conformismo. Allí donde todo el proyecto emancipador de la condición humana es un mandar obedeciendo, ellos abandonan. Donde los principios de justicia social e igualdad se practican, ellos atacan hostigando las juntas del buen gobierno y los caracoles. No lo conseguirán. Tratan de justificar una ruptura del alto al fuego. Tienen el dinero y creen poder hacer todo o casi todo. Compran voluntades, practican la extorsión, la corrupción y el cohecho. Miles, cientos o millones. Es el lenguaje para obtener un acuerdo. Al fin y al cabo, la democracia, se dicen, consiste en elegir una élite para encauzar los beneficios económicos del capital. Hoy, los bancos, las grandes empresas y monopolios se quedan con el Estado. Lo privatizan. ¿Quién era el ingenuo que planteaba que el Estado no tenía un carácter de clase? ¿No pensarían ustedes que los explotados, los trabajadores, los pensionistas, los sin tierra, los campesinos, los pueblos indios, serían en esta crisis los beneficiarios del crédito de cientos de millones de dólares y euros a fondo perdido? Los únicos agasajados son los mismos que robaron, banqueros y financistas. Las reglas del juego son las del mercado, es decir, las del más fuerte, competitivo y contumaz. No importa que se termine en un desastre mayor. El resultado es administrar la crisis en tiempos del capital. Más despidos, miseria, muerte por hambre, desempleo y concentración de la riqueza. ¿Alguien se pregunta quién tiene los millones que dicen haber perdido todos? ¿Se han esfumado? ¿Es solo una gran operación de ingeniería financiera? Si economistas, políticos, historiadores, sociólogos, antropólogos y demás cuerpos técnicos del establishment no han sido capaces de dar una salida a la crisis, tal vez el problema consiste en presentar una alternativa al capitalismo. Y el STLN propone y es alternativa. Por ello, es un peligro. Por el contrario, el capitalismo no tiene salida. Sin embargo, es necesario administrar su fracaso. Por eso es obligado tener políticos capaces de entender y manejarse en sus redes. Para tal efecto, hay que educarlos, formarlos. Se les puede cooptar desde la izquierda, provenir de las guerrillas. Entre más revolucionario se haya sido, en el pasado mejor. Otorga credibilidad ante las cámaras de televisión. El clásico «yo fui, pero ahora ya no» es un antídoto para no caer en voluntarismos. Es parte del manual. Socialdemócrata, liberal, conservador o nueva izquierda, todos son cortados bajo el mismo patrón. Los únicos díscolos son aquellos que plantean la crítica abierta. Contra ellos se unen todos, no hay fisuras, se les expulsa. Son los detractores, los anticapitalistas, los socialistas y los humanistas. Hay que perseguirlos, encarzarlos, ponerle grilletes, eliminarlos. Tienen conciencia y dignidad, no forman parte del juego. De esta guisa, llegar a ocupar un cargo público supone invertir millones en campañas electorales y deshacerse de molestos precandidatos por el mecanismo más expedito. Si es el asesinato o la injuria, da lo mismo, queda igual. Todo vale en esta guerra sucia. La financiación legal o ilegal de las grandes compañías multinacionales apoyando a unos y dejando en ascuas a otros. La publicidad engañosa, clave en la formación de la imagen política de los candidatos. Y por último, la participación activa de los ideólogos del sistema que dan el visto bueno con sus mensajes en los medios de comunicación social. Todo está planificado. Nada excede el ritmo de los acontecimientos. No hay desborde. En este plano, sus hacedores se sienten orgullosos de hacer país, forman una cofradía. Se comunican sus secretos y conocen los trapos sucios del contrincante. Navegan por las cloacas del sistema comprando y vendiendo voluntades. No se dan cuartel. No importa cambiarse de chaqueta. El travestismo político es parte de su existencia. Por lo enunciado, los candidatos, futuros miembros honorables de las cámaras de diputados, senadores, concejales, alcaldes, gobernadores o jueces, han pagado peaje, salvo honrosas excepciones. Muchos son analfabetos funcionales. Todos ellos contratan asesores, una especie de fenicio que acaba, la mayoría de las veces, decidiendo la trayectoria política de su asesorado. Incluso hoy, licenciados en ciencias políticas y sociología aspiran a ser asesores políticos. Profesionales de medio pelo, aceitados por el sistema, les mueve la codicia y el consumismo. Escriben discursos ramplones y tienen un vocabulario propio de la ciencia política estadounidense. Gobernanza, gobernabilidad, globalización, desarrollo endógeno, sociedad de la comunicación, desregulación, privatización, etc. Su diccionario político no contempla conceptos como clases sociales, autodeterminación, soberanía, dignidad, explotación, alienación, socialismo o igualdad social. Ellos son igualmente víctimas, marionetas en manos de un reducido club de grandes banqueros y de una élite de la clase dominante que prefiere manejar los hilos tras bambalinas. La lucha es hoy, como apunta en la sexta declaración de la Selva Lacandona, hacer un acuerdo con las personas y organizaciones mero de izquierda, porque pensamos que es en la izquierda política donde está la idea de resistirse contra la globalización neoliberal y de hacer un país donde haya, para todos, justicia, democracia y libertad. No como ahorita, que solo hay justicia para los ricos, solo libertad para sus grandes negocios y solo hay democracia para pintar las bardas con propaganda electoral. Y porque pensamos que solo de la izquierda puede salir un plan de lucha para nuestra patria, que es México, no se muere. El noble camino elegido por el EZLN establece la diferencia. Presupone sentirse parte de la condición humana donde se respetan y ejercen las libertades y se reconoce en igualdad para todos. Es otra manera de entender y hacer política. Conlleva el retorno de la ética. Es abrir caminos de dignidad, espacios transitados desde perspectivas no hegemónicas, no coloniales, que rompen la dinámica del capital y el neoliberalismo. Este ha sido el sendero por donde discurre el hacer del EZLN y ello tiene el valor de arriesgar propuestas y convivir con la incertidumbre de ver plasmado el proyecto. Por esta razón, hay tanto que perder si no llega a realizarse. Sus enemigos son muchos y acechan en cada esquina. Su forma es variada. Acá solo se visualiza la del dinero y sus cómplices. Como señalase Pablo González Casanova, el levantamiento de Chiapas el 1 de enero de 1994 no fue última revolución del siglo XX, sino la primera del siglo XXI. Su triunfo no es cuestión de marketing electoral, sino de articular conciencias y dignidad, y ello se ha producido. Ahora es cuestión de preservar y no dejarse avasallar por el poder del dinero ni por el canto de sirenas de la sociedad de consumo.